Fin de semana al fin y Terapia Chilensis, se abre a los temas de libros, de cine, temas de cultura, y nos alejamos de la contingencia. Nos alejamos también en esta oportunidad de Arturo Fontaine, porque no pudo estar en esta edición del programa, y hemos invitado a Andrés Gómez, subeditor de la tercera edición dominical. Un agrado, Andrés, que estés con nosotros en este programa junto a Matías Rivas. Bienvenido a ambos al programa.
Gracias, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Andrés, un hombre absolutamente de la cultura, ¿eh? O sea, nosotros, Héctor, somos aprendices aquí.
Sí, no, aquí es de temer, es de gente de temer.
Hola, gracias.
Oye, puesto que normalmente partimos hablando de cine, yo quiero ser bastante sintético. Mira, les cuento, en la plataforma Arcadia, en el mes de agosto, vamos a tener, como es habitual ya, tres películas que son reestrenos y una que es estreno absoluto. Está dedicado el mes de agosto al cine belga, y la película que llega como estreno absoluto para que ustedes puedan ver online es ¿Dónde está ella?, que es el segundo largometraje de un cineasta franco-belga que se llama Guillaume Senés. Está protagonizada por Romain Duris, uno de los grandes actores franceses de este momento. La gran revelación de esa película se llamaba El latido de mi corazón. Y esta es la historia, es una historia emotivo-sindical, por decirlo así. Es una historia de un trabajador de una planta, que es la nueva, así son los trabajos hoy día, digamos, de una gran planta distribuidora de cosas, de logística, digamos, ¿no? Y este es un trabajador que está felizmente casado con una niña, tienen dos hijos, es una familia aparentemente muy feliz, feliz pero desde luego muy sacrificada y muy presionada por el presupuesto, por la crianza de los niños, por el arriendo de la casa, en fin. Y él es un hombre que tiene, que aparte de su trabajo como operario en esta empresa, es también dirigente sindical. Y la película es un poco, nos cuenta las tensiones que vive este personaje, tanto en su casa como en su vida laboral. El drama se precipita el día que la mujer desaparece, y desaparece no porque la hayan secuestrado, sino que queda bastante claro, digamos, que ella se está tomando un tiempo porque está abrumada por las circunstancias. Es muy de los tiempos que corren, yo creo, digamos, porque normalmente las mujeres no abandonan el hogar, pero en este caso la mujer abandona el hogar y las responsabilidades domésticas pasan a recaer, digamos, en la figura del padre, figura que desde luego va a pedir socorro, digamos, va a pedir ayuda a su madre, va a pedir ayuda a su hermana, va a pedir ayuda a incluso a una ex novia, en fin, y no, nunca queda muy claro, digamos, las razones por las cuales la mujer se aleja durante un tiempo y, bueno, hace mucha falta en ese hogar y los niños, desde luego, la extrañan dramáticamente. La película es bastante interesante, por la forma en que está filmada. Tiene muy moral de Hermanos Dardenne. Está filmada con mucha soltura, con mucha... convence, ¿no? Probablemente no es una gran película, pero sí es una película muy bien hecha, muy muy bien resuelta. Ese es el estreno absoluto. Las otras tres películas que incluye esta entrega de Arcadia son una película de los hermanos Dardenne, precisamente, que se llama Un día y tres noches y un día. No, dos días y una noche, dos días y una noche, que ya se dio hoy, que es una estupenda realización de los Dardenne, una película que se llama Una boda, que trata un tema de inmigración, digamos. Es una familia pakistaní que quiere que su hija, al contraer matrimonio, siga las normas de su tradición y no las normas occidentales. Y la tercera película es una realización de que se titula El Nuevo Testamento, y que es una volada, por decirlo así, entre teológica y digital, que es más ingeniosa que lograda. Aparentemente una película que puede herir sentimientos religiosos, pero en definitiva no pasa nada con ese plano, digamos. Y una película que tiene cierto ingenio en la partida, no tanto en su desarrollo. Esas son las cuatro películas que ofrece este mes Arcadia. Quiero decir además que el Centro de Arte Alameda tiene en su programación online, está ofreciendo un documental bien interesante, filmado hace algunos años, un documental español sobre el Jardín de las Delicias de El Bosco, la pintura del año 1500, digamos, y es un buen documental que habla, entrega antecedentes sobre esta obra maestra. Y en la programación presencial, el Centro de Arte Alameda está ofreciendo Blanco en el Blanco, que es la película chileno-española o española-chilena, dirigida por el español Teo Kurt, y Nomadland, la obra que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera este año. Quiero también avisar que esta misma noche, a las 10 de la noche, en el canal HBO Mundi, se da Mientras dure la guerra, que es la película que filmó Alejandro Amenábar sobre el inicio de la guerra civil en Salamanca, y está centrada en el episodio de las palabras, de la conferencia, de la intervención que le cupo a Miguel de Unamuno frente al general Queipo del Llano, donde él reivindica la racionalidad, la razón, la tradición universitaria frente al viva la muerte, muera la cultura, ¿no es cierto?, de Queipo del Llano. Este episodio es un episodio sobre el cual hay poca documentación histórica certera, y hay mucho mito en torno a ella. Bueno, Alejandro Amenábar, entiendo yo que hizo una investigación histórica bastante seria, y la película en general calificó en términos de rigor histórico, pero desde luego es una recreación, y desde luego es una interpretación y una mirada. Esta cinta nunca se ha dado en Chile, se estrenó mundialmente el año 19, y hoy día, como digo yo, lo dan en HBO Mundi a las 10 de la noche. Ya en el plano del cine más experimental, yo quiero recomendar una película que estrenó en los últimos días Mubi, que se llama Sweat, Sudor, que es la historia de una chica que es una celebridad en el campo del fitness, y que es una influencer en redes sociales. Se ambienta en Polonia, aun cuando el director es sueco. Se ambienta en Polonia, y una película bien fascinante por lo que significan las redes sociales. Esta es una niñita que tiene 600.000 seguidores, son básicamente chicas, básicamente mujeres, hay pocos hombres, me da la impresión, entre sus seguidores, y es una niña que a él que sube material a Instagram y a otras plataformas, desde la República del Candor, del Buena Onda, de cómo amanecieron mis amores, hoy día vamos a hacer este ejercicio, hoy día vamos a hacer esto otro, yo me estoy vistiendo en tal parte, yo estoy comiendo esto, yo jamás pruebo esto, nunca tomo licor. O sea, un mundo muy protegido, muy bonito, de mucho optimismo, todo bien, el cuerpo, no, nunca hagas, nunca practiques los ejercicios desde el cuerpo que quieres tener, sino desde el cuerpo que tienes. Reconcíliate con él, desarróllalo, en fin. No, una cosa que realmente te abre muchos mundos. Y todo esto ocurre en un momento, digamos, en la Polonia que abrazó un capitalismo, a ver, bastante exaltado inicialmente, y por lo tanto hay una brecha generacional ahí potente entre esta niñita y sus padres, por ejemplo, porque sus padres se quedaron un poquito atrás en materia, y todo este mundo en el que ella habita, que es un mundo tan grato, tan optimista, tan light, tan pausterizado, por decirlo así, entra en crisis el día de que esta niña se topa con un episodio sórdido en la vida. Básicamente, esa sordidez es que se encuentra con un degenerado, con un exhibicionista en la calle. Y eso se va complicando, en fin, y la va a poner en muchos aprietos. La película me pareció estupenda, estupenda por la ambigüedad que tiene, porque nunca llegamos a entender si esta niña es tan light y tan tontona, por decirlo en chileno, digamos, es tan tontona como aparece, o es bastante más inteligente de lo que creemos. Y la película ahí se maneja en unos códigos, a ver, códigos muy raros y para mi gusto muy logrados, muy logrados. Esta película no está dirigida por un realizador polaco, sino por un realizador sueco. Pero me parece de los títulos interesantes que he visto en el último tiempo. Dicho eso, me quedo callado para siempre. Para siempre. Sí, porque quiero que Matías, digamos, nos habla de los libros que está leyendo.
Sí, yo y por cierto, Andrea, porque entiendo que trae también algunas cosas interesantes. A mí, fíjate, antes de meterme a los libros, quería recomendar una serie muy breve que está en Netflix, que se llama La mente en pocas palabras, son 6 capítulos, muy didáctico, una especie de introducción a lo que es la neurociencia ahora que está muy de moda, ponte tú. Tiene un capítulo sobre la memoria, los sueños,
Es la
la
ciencia del
lectura.
futuro, se supone además.
Así es.
Claro, los alucinógenos. O sea, es para empezar en este tema. Son capítulos muy breves. Como digo, está en Netflix. Hay otro que se llama El sexo en pocas palabras. Parece que es una especie de estilo que está desarrollando Netflix. No sé si el formato es tan interesante como la neurociencia, bien contada y de manera didáctica, breve y todo. Vale la pena, lo menciono al pasar.
Ya, te estás trabajando tú, veo, en ese plano, Matías, ¿o no?
Sí, no, bueno, claro,
Ya.
en el fondo autoayuda es lo que yo hablo.
Sí.
Partiendo por el camino de la ansiedad. Oye, me acabo de leer un breve libro de Leila Guerreiro que se llama La otra guerra, una historia del cementerio argentino de las Islas Malvinas, publicado por Anagrama, que está sacando una colección que se llama Cuadernos,
Bien chiquitita.
chiquitita, que ahí también hay un libro de Alessandro Barico, hay varias novedades que están en esa colección, y lo de Leila Guerreiro es particularmente entretenido porque se trata de una historia que para uno no es tan lejana y que se vincula a la guerra de las Malvinas. Yo digo, para uno, el caso mío por lo menos, y Héctor, yo creo que tú también, te tienes que haber acordado de esos días muy raros, que aquí se uno se acuerda, por ejemplo, o te recuerda la Isla Guerrero, que el 13 de junio, de antes que empezara la guerra en las Malvinas, Maradona tenía 22 años y perdió contra Bélgica un partido de inaugurar el Mundial. Un día más tarde, Argentina se rinde oficialmente ante los ingleses. Bueno, hay una serie de coincidencias y la pesquisa, en el fondo, porque eso es lo que hace la Isla Guerrero, muy inscrita dentro del periodismo de investigación, se va a centrar en el trabajo que hizo un señor inglés, Godfrey Cardoso, que lo mandaron en el año 82 a hacerse cargo de las tropas establecidas en las Malvinas. Este señor se va a encontrar con que muchos argentinos que habían sido derrotados están todavía inhumados. Bueno, y organiza un cementerio, lo exhuma, lo identifica, hace todo un trabajo, los ingleses, y le entregan un informe forense a Buenos Aires que pasa inadvertido. Entonces, lo que muestra el guerrero en esto es un poco la mala conciencia que tienen los mismos argentinos con esta guerra.
Con las víctimas.
Con las víctimas, porque muchas de ellas que están enterradas en las Malvinas no han tenido un trato ni mínimamente, llamémoslo así, digno, o se supone que ese cementerio está lleno de especulaciones, lo sabotean porque dicen que es de los espías ingleses, que no quieren traer los restos porque significaría una renuncia simbólica a la demanda argentina por las Malvinas. Y ya lo que corona un poquito la torta, para no hablar del libro completo, es que varios de los sobrevivientes después fueron gente que contribuyó a la represión durante la dictadura. Otros eran unos pobres jóvenes que fueron directamente al matadero. Entonces hay un relato imbrincado.
No, interesante.
Bien. Sí, vale la pena, se lee muy rápido y está contado en episodios con...
Bien reporteado.
Muchas fuentes.
Bien, sí, reporteado.
Muchas fuentes, entrevistas, pero reporteado de manera que uno no... a uno le interesa quiénes hablan o la información que da. Está muy bien distribuida la información adentro. Oye, por otro lado, tengo una novedad de Tusquets, que se la recomiendo a la gente que le gustan las biografías. Es de Rüdiger Safranski, un importante biógrafo alemán, el biógrafo de Heidegger, de Nietzsche, entre otros. Y esta vez se lanza con un personaje histórico que se llama Hölderlin. Y él titula el libro Hölderlin, o el fuego divino de la poesía. Mira, me lo compré temiendo que a veces Safransky se pone muy intelectual y cuenta poco la historia, o porque hay poca historia en la vida de los personajes, se tiende a ir por ahí. Pensé, bueno, no sé, en el caso de Hölderlin eso era una posibilidad, debido a que un poeta vinculado a la filosofía, pero no, cuenta mucho, llamémoslo así, vida privada, tu vínculo con Hegel, que eran íntimos amigos, su relación con la Francia revolucionaria, de la cual se decepciona, los amores que tiene Hölderlin, que está, se ve involucrado en calidad ahí de, digamos así, de profesor en una casa, en una especie de triángulo amoroso que le va a traer problemas, y por supuesto la locura final. Una biografía magnífica de 300 páginas, para nada abrumadora, y que revela este misterioso personaje de una manera entretenida, amable. Aparece Goethe, o sea, se cruza los fundamentos de la cultura alemana, pero sin dar la lata, sin tratar de explicarte más de lo que tú
quieres saber. Qué bien, me tinca mucho.
Así que la recomiendo.
Me tinca mucho.
Hölderlin, o el fuego divino de la poesía, de Tusquets, de Rüdiger Safranski. Está en circulación, acaba de salir, es una, yo creo que va a ser una novedad importante del 2021 a nivel biografía histórica. Le doy, yo creo, la palabra al único experto en literatura que tenemos aquí.
Es mucho
Andrés,
eso,
¿eh? Andrés.
Hola. Oye, me acordé, Matías, ahora que estabas hablando, ¿sí?, tú de la serie sobre, de la serie de Netflix y de la neurociencia, de un libro que leí hace poco. No sé si ustedes tuvieron una oportunidad de leer lo que se llama El Oráculo de la Noche.
No, yo no, yo al
Mira,
menos no.
es un libro súper interesante que es muy entretenido, además, porque es de un neurocientífico brasileño que se llama Siddhartha Ribeiro, un gallo que se formó en Estados Unidos, en Brasil, Estados Unidos, y que lo que hace es investigación sobre el sueño. Entonces, hace una historia, por un lado, una historia cultural del sueño, desde la antigüedad hasta hoy día, pasando por Freud y todo, y además, él ha investigado el sueño desde la neurociencia. Y entonces cuenta todos los descubrimientos que se han dado, sobre todo los últimos 20 años, en torno al sueño y cómo funciona, sobre todo el sueño, el que le llaman el sueño REM, que es
Sí,
donde uno realmente sueña.
claro.
Entonces, ¿y de qué manera los hallazgos que han ido logrando, y que no se conocen tan abiertamente, porque son por lo general están radicados en revistas muy científicas? En Nature, en revistas como muy, muy, muy science, muy de ciencia, no son tan ampliamente conocidos. Entonces, ¿de qué manera esos hallazgos han venido a reivindicar las teorías freudianas? Que en algún minuto
Claro.
en algún minuto la medicina y la ciencia de la posguerra empezó a mirar por sobre el hombro a Freud. La neurociencia comenzaba a rescatarlo y a,
Las
y, 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 a,
intuiciones.
y a darle la razón a Freud.
Mira.
Sí, sabéis que ese tema la está llevando absolutamente el tema de los sueños. Perdona que meta la
Por
cuchara,
favor.
pero creo que hay mucha literatura, está ese libro también sobre el insomnio, y bueno, el de la noche de Al Álvarez, que también se mete ahí en el
Es
sueño
verdad.
REM. No sé, hay harta literatura al respecto, hay una nueva fascinación con esto, digámoslo así, con lo que pasa en la cabeza,
Exactamente.
40
Es
días
un
de duración.
mundo, es
Sí.
un mundo
Ahora, lo
increíble,
increíble.
o sea, es un mundo, un océano, digamos,
Sí,
un océano,
absolutamente.
no
Sí.
sabemos nada,
La particularidad
digamos.
que tiene este ensayo es que lo hace desde, sin perder de vista todo el aspecto simbólico, metafórico, vinculado al sueño, todo lo cultural, pero desde la comunicación entre las neuronas y a partir de
De
ahí
acuerdo,
empieza.
de acuerdo.
Entonces, muy, 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 muy choro. No es del todo volado.
Como ustedes son mis amigos, yo en general les pediría que nunca me cuenten un sueño. Porque si hay cosas que me da mucha lata son los sueños. Pero veo que ahí hay un mundo, digamos, y o sea, ahí está todo por descubrir.
Exactamente, sí, y se ha investigado muy poco.
Sí.
Bueno, mira, en términos literarios, traje hoy día las memorias de una gran escritora irlandesa, se llama Edna Bryant. Edna Bryant es una escritora que comenzó a publicar en los años 60, creció en una Irlanda muy conservadora, muy católica,
Sí.
muy nacionalista, y le tocó enfrentarse a ese ambiente, creció en ese ambiente, creció en un colegio de monjas, pero con las aspiraciones de una chica que descubrió literatura, que le gustaba mucho leer y que de alguna manera va a sintonizar con la sensibilidad de los 60. Entonces, ¿cómo alguien con esa sensibilidad vive en ese entorno
¿Ella se involucró con el IRA o no?
No, ella no se involucró con el IRA, no,
Ya,
no,
no.
pero,
No llegó a tanto,
no, no
¿verdad?
llegó a tanto, pero sí mucho con el tema feminista.
Ya.
¿Eh? Es una escritora muy provocadora, es una escritora que habla mucho como de hecho de la libertad a la mujer, que habla también un poco contra los tabúes religiosos. Es muy bonita también la memoria, porque va contando todo su descubrimiento del mundo y de sus intuiciones como mujer, junto con este descubrimiento de la literatura, pero al mismo tiempo mirando la cultura local, la cultura irlandesa, que es una cultura riquísima. Y su lenguaje se nutre mucho también del lenguaje, dialoga, digamos, dialoga con la poesía, dialoga con Yeats, dialoga. Ella está muy influida también por Virginia Woolf. Entonces, como porque ese es el mundo un poco de
Ya.
ella. Y esta memoria, esta autobiografía, narra desde que su infancia, digamos, hasta que se va a Londres, porque después se va a Londres. Y ahí es donde empieza a hacer su vida como escritora.
Ya.
Gran cuentista.
Gran cuentista, absolutamente.
¿Cómo se llama las memorias, oye?
Se llama Madre Irlanda.
Madre Irlanda.
Sí, Madre Irlanda. Y ella tiene una trilogía autobiográfica sobre su vida en Irlanda y luego su vida en Londres, que comenzó con Las chicas de campo, que retrata su vida en
Andrés,
en
¿y qué editorial es?
Es Lumen.
Lumen.
Lumen, este año sacaba muy buenos libros. Es una editorial en general, Lumen, que tiene una cierta mirada sobre la literatura femenina y sobre la autora femenina. Aquí publicó también La memoria de la Rebeca Solnit, muy buen libro también. Y ahora está publicando esto, Madre Irlanda, de Edna O'Brien. Muy buena recomendación. Ella es tal vez la escritora irlandesa más importante. Y luego traje un libro de Carlos Altamirano, artista chileno, un artista que se vinculó a la. uno de los pioneros, de los formadores de la escena de avanzada. Este libro lo publicó Ediciones UDP, es una gran editorial chilena. que dirige nuestro querido Matías Rivas. Este libro es muy interesante porque y muy entretenido también. Se llama Unas fotografías, y en el fondo lo que hace Carlos Altamirano es que encontró una caja con fotografías viejas, y a partir de esas fotografías él empieza a recordar, exactamente,
a situar, a contextualizar.
Y tiene lo bonito que parte de la fotografía, pero luego sigue un poquito como los meandros de la memoria, ¿cierto? Claro. Va pasando de un tema a otro. Ahora no es vago, cuenta cosas, es decir, cuenta cosas muy entretenidas y muy interesantes, por ejemplo, de la escena artística de los 70, cuando se forma la escena avanzada con Carlos Lepe, con la Nelly Richard, con todos los artistas que empiezan a circular en torno a ese mundo. Cuenta su vida en los 80, muy dura, muy difícil, en un momento de mucha cesantía, ¿te acuerdas? A inicio de los 80. Él también fue después director creativo de APSI. Cuenta también su ingreso ahí,
su aterrizaje en APSI.
Exactamente, y luego la escena artística un poquito en los 90. Cuenta también una de las míticas fiestas en la casa de Mariana Calleja, que se dio después de una exposición de Carlos Lepe. Una artista amiga participaba de las tertulias literarias de la Mariana Calleja. Entonces le comentó de esta exposición de Carlos Lepe, que estaba en la Galería Cromo en el Paseo Humada, y Mariana gentilmente propuso que siguiera la fiesta en su casa.
En su casa.
Y es la fiesta
en
que...
En el Arrayán.
Exactamente, en la casa de la Dina.
Claro.
Y es la fiesta que después va a inspirar a Pedro Lemebel, la fiesta que narra, ¿cómo se llama?
Bolaño,
exactamente. Claro. Sí. Es un muy buen libro que relata cosas muy, muy entretenidas, muy interesantes, muy vivas también, que le da una mirada distinta a la escena avanzada desde dentro, y creo que mirar un gran artista chileno.
Me encantó a mí ese libro, me encantó. Oye, me quedé pegado con Unamuno, porque yo quería preguntarles a ustedes cómo lo miran ustedes hoy día a Unamuno, porque me da la impresión que hay libros que a veces se caen un poco las manos. Yo la otra vez me leí el creo que es el prólogo a las tres novelas ejemplares, donde está todo ese juego de palabras de la novela, la nivola, y me pareció antiguo, me pareció como que no se sostiene mucho. Pero recuerdo haber leído hace no muchos años de nuevo La tía Tula, y me parece que está muy vigente y que tiene una atención notable. Yo recuerdo, no sé, pues ya de tiempo de juventud, haber leído El sentimiento trágico de la vida, me pareció glorioso en ese momento, pero me gustaría saber cómo lo evalúan ustedes ahora a Unamuno. ¿Creen que el tiempo lo ha tratado bien o que el tiempo lo ha disminuido?
En lo personal, bueno, yo lo tuve que estudiar, y que cuando me tocó estar en la Católica había muchos profesores españoles, entonces se daba mucha relevancia a Unamuno. Y fíjate que algo que aprendí es que tenía algunos libros de viajes. Tenía como una literatura menor, me refiero a artículos, a ensayos, y a mí me parece que esos textos, por lo menos a mí, me llaman más la atención que sus novelas.
Que sus grandes, ya, claro.
Sí, me pasa con hartos autores que ese existencialismo, Unamuno, que lo desarrolla en el sentimiento trágico, de repente uno lo encuentra en tres ensayos breves, digamos así, de manera mejor expuesto. Me llamó la atención, por otra parte, que, y esto lo digo antes de darle, le doy la palabra a Andrés, que la mirada que nosotros tenemos de los españoles, de los autores españoles de esa generación, una mirada cruzada por las obligaciones del colegio y todo eso, no es la misma que, no sé, que aparece en Europa, que aparece en Estados Unidos. O sea, Tortores, García Lorca, Unamuno, Valle Inclán, tienen una importancia relevante en el panorama internacional. O sea, no es que los leamos porque son los fundadores del castellano moderno, digamos. Eso, son gente con mucho cuento, con exilios, con, o sea, lo de la película que tú anuncias hoy día, Héctor, me parece muy entretenido, digamos.
Sí, pues, entretenido. Hay que tratar de verla o dejarla grabada, digamos.
Claro. O sea, igual buena película literaria.
Andrés,
yo estoy de acuerdo con Matías en que todos esos autores como de inicio del siglo XX españoles,
generación del 98,
exactamente, claro. Tuvimos que estar muy asociado como a las lecturas del colegio, para mi generación, a una cierta obligatoriedad. Entonces tengo que
yo no, látigo y mula,
así es, no tengo buen recuerdo de los estudios españoles. Ahora sí, dentro de todo, recuerdo que me entusiasmé cuando leí a Unamuno. No he vuelto a leerlo, ¿ah? Pero también tengo la sensación de que toda la literatura existencialista, con la excepción tal vez de Camus, como dicen los franceses, ha sufrido con el paso del tiempo. Si tú piensas hoy día, el ícono, Jean-Paul Sartre, tampoco está muy, de hecho, sí. Hoy día valoramos más a Simone de Beauvoir, pero más bien por sí. por su discurso feminista que
es
por
raro
su
eso. Sí, claro, es raro, y ella era
la sombra de
la sombra,
exactamente, claro, sí. Entonces no sé qué pasaría con Unamuno hoy día si volviera a leerlo. Tengo un recuerdo como digo, de juventud, de que en ese minuto me entusiasmó.
Estaba Baroja, ¿no? Estaba Jane Clan, sí. Está bueno, Ortega y Gasset, yo creo que se defiende mucho.
Sí,
¿no?
Sí.
Se defiende mucho, sí. No obstante haber escrito tanto y de tantos temas.
Muchísimo, sí.
Le mencionaba que leí hace muy poco recién un artículo en un diario español, en donde se contaba cómo se había acercado Ernest Hemingway, uh-huh, a la cama de Pío Baroja antes de morir. Hizo todo tipo de maromas para llegar a él. Y al maestro Pío Baroja, la frase corta, rendirle un homenaje. Hemingway, uh-huh, claro, era un lector de todos estos señores y conocía, uh-huh, muy bien la literatura española. Ese, no sé, está por ahí este reportaje. Claro. Basta poner las palabras Baroja Hemingway y aparece la escena.
Fíjate que anticipándome al estreno de esta película Mientras dure la guerra, vi en YouTube hay un pasaje que es de los pocos pasajes donde escuchamos a Unamuno, y Unamuno se hace cargo de una acusación, la verdad, un juicio, pero que en verdad es una sentencia, digamos, de un crítico inglés que no me acuerdo quién es, digamos, que dice que los españoles no tienen literatura. No tienen literatura. Lo único que saben hacer es hablar, digamos. Es hablar. Entonces no saben escribir, saben hablar.
Ahora,
y eso lo recoge Unamuno y dice, bendito sea, digamos. Hay, digamos, de aquella literatura, digamos, donde se escribe de manera totalmente distinta de cómo se habla. Y por ahí se empieza a ir y hace unas reflexiones que son buenas e inteligentes. Ahora, lo que dice el crítico británico me parece una atrocidad, digamos. Perdón, la novela se inventa, digamos, en España. Y si bien es cierto que después de Don Quijote, la literatura española se quedó dormida durante unos buenos siglos, digamos, vaya que despertó, por lo menos con la generación del 98.
Oye, sí. y llamémoslo la época de oro de la literatura española
No,
el Renacimiento, o sea, influyó tanto en Inglaterra.
Es gloriosa.
No, y sin Quevedo no hay John Donne, o sea, a ver, es demasiado la influencia que había entre los curas también de la religión. No, mal ese crítico, a Unamuno le debió haberle contestado bien firme.
Sí, había buena, como tú decías, Matías, poesía y teatro. Pero yo tengo la sensación de que tal vez lo que apuntaba el crítico era la narrativa.
Sí.
Si tú piensas a Borges, que le encantaba, bueno, la literatura inglesa, no salva mucho de la narrativa española. ¿Qué salva Borges? No salva casi nada.
Pero es muy bueno, oye, es muy bueno Pérez Galdós. Es bueno. Todos dicen es un Balzac de segunda mano. No estoy tan de acuerdo. Y es muy buena doña Emilia Pardo Bazán también.
Ah, Pardo Bazán sí, tiene lo suyo.
Sí, tiene lo suyo. Sí. No.
Buñuel sostenía que la fama de los escritores norteamericanos, en comparación a los escritores, llamémoslo realistas, españoles, estaba muy muy inflada. Él lo decía con cierto conocimiento de causa, porque le gustaba bastante tanto la literatura española como la americana. O sea, que si uno comparaba en rigor, no era tanta la diferencia entre Hemingway y Pío Baroja, digámoslo así. O fue un poquito castigada la literatura española también por Franco, eso hay que reconocerla.
Sí, pues, o sea, en términos de imagen internacional, obviamente que ahí había un gravamen, había un peaje que la literatura española tenía que pagar. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo te quiero agradecer, Matías, el contacto que has tenido con nosotros. Quiero agradecer también el contacto de Andrés, o sea, no el contacto, sino la participación de Andrés Gómez en esta edición de Terapia Chilense. Dicho eso, les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Andrés Gómez, subeditor de la tercera edición dominical, por su participación en este programa. Muchísimas gracias. Tenemos un fin de semana por delante, un fin de semana bastante más libre de los que hemos tenido en el último tiempo. Que descansen, que lo pasen bien. Y nos encontramos la próxima semana aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Héctor. Gracias, Matías. Nos vemos.
Gracias a ti.